Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la Radio Agricultura destinado a dar esa segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos, una segunda mirada a los temas que nos preocupan y a lo que está pasando en Chile y el mundo. Así que muy bienvenido a sumarse a la audiencia de la Radio Agricultura, acompañándonos aquí en la 92.1. Aprovechamos a saludar a aquellos que nos están acompañando también por YouTube. Póngale me gusta al video, participe del chat y de la discusión. Y aquellos que ya están en sus casas, los que aún siguen en la pega, los que van rumbo a sus hogares, pueden sumarse a la conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Vamos a tener un día aquí bien movido. Viene en camino Juan Luis Osa, el historiador y doctor en historia por la Universidad de Oxford, jefe programático de la campaña presidencial de Evelyn Matthei. Vamos a estar conversando sobre el debate presidencial, por supuesto, las líneas programáticas más relevantes de una de las principales candidaturas a la presidencia de la República, en la figura de Evelyn Matthei. Y luego vamos a estar conversando con Ricardo Hernández y Álvaro Belolio a propósito de todo lo que está pasando, ¿cierto? De lo de Carol Cariola, que ahora pide a la fiscalía un buen uso de su celular, especialmente de no acceder a información política o privada, y que claramente esta no se filtre. De nuevo, esta es una advertencia que ya muchas veces hemos hecho en este micrófono, de que cuando la fiscalía accede a los celulares, naturalmente pueden terminar viendo conversaciones que no tienen nada que ver con el asunto a investigar, y eso es lo que Carol Cariola está muy preocupada, de que no salgan ni temas personales ni temas políticos. Pero por supuesto, en todo lo demás, la fiscalía tendrá que investigar como corresponda. Yo creo que a todos nosotros nos impactó el doble homicidio en la comuna de Granero, una situación muy ya a esta altura dantesca, pero que por desgracia va formando parte del panorama de la seguridad en nuestro país. Personas que estaban tranquilos en sus hogares son atacados por una banda de delincuentes. Este es materia de investigación para ver si hubo una autodefensa o no. Sin embargo, el dueño de la casa fue asesinado, y la mujer, que entiendo yo que estaba escondida, llamando, tratando de comunicarse con un carabinero, un lugar de difícil acceso y por tanto costó que pudiera transmitir la ubicación exacta, fue buscada y asesinada también por los delincuentes. A propósito de esto, se generó la polémica sobre el debate respecto a la pena de muerte, y hay reacciones a favor y en contra de volver a la pena de muerte. Algunos se han mostrado a favor, como el caso precisamente de Evelyn Matthei, otros en cambio en contra, acusando una especie de populismo y un ofertón de campaña. La candidata presidencial de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente dijo que hay que abrir una conversación para restaurar la pena de muerte. Yo fui de las pocas parlamentarias que votó el año 2001 por mantenerla. Si ustedes leen lo que dije en ese momento, se ha dado exactamente lo que dije que iba a suceder. En ese momento realmente fuimos muy pocos los que votamos por mantener la pena de muerte. Precisamente de esas declaraciones de Evelyn Matthei y mucho más vamos a conversar con Juan Luis Osa, que se nos incorpora aquí al panel, al programa Enfoque Público en la Radio Agricultura, para que vea usted que estamos completamente en vivo. Hemos saludado a aquellos que nos acompañan por las redes sociales, por supuesto en YouTube. Juan Luis, oye, muy bienvenido a Enfoque Público aquí en Radio Agricultura.
Muchas gracias, Julio, y mil disculpas por mi tardanza. Son días movidos,
pero mira, sinceramente, si uno conversara con un jefe programático de una candidatura de la que lleva la mala ventaja de aquí a diciembre y tuviera mucho tiempo libre, también sería preocupante. Así que técnicamente algo bueno de que esté muy muy ocupado. Pero para entrar al tiro en materia, la semana pasada Evelyn Matthei presentó sus principales lineamientos en materia programática. Y ahí te quería preguntar, se habló mucho de seguridad, de economía, de poner a Chile nuevamente en la ruta del progreso. ¿Dónde está el corazón del programa de gobierno que están preparando en la candidatura de Evelyn Matthei?
A ver, lo primero es que nos hemos dedicado los últimos meses a hacer muchos estudios, muchos diagnósticos cualitativos y cuantitativos, y hemos llegado a algunas conclusiones. La primera es que ya no es tiempo de los diagnósticos y los estudios cualitativos, sino que hay que pasar a la acción. La segunda es que los chilenos tienen una cierta cantidad de urgencias y también una cierta cantidad de problemas que son muy importantes, pero que no son necesariamente urgentes. Son muy importantes, pero no necesariamente urgentes. ¿Cuáles son las urgencias? La primera, obviamente, es el control del narcotráfico, del crimen organizado, de la inmigración ilegal, ¿no? Claro. Que es todo un paquete, en realidad. Si no controlamos las fronteras, entonces difícilmente vamos a poder controlar el narcotráfico y el crimen organizado, porque están muy, muy unidos, ¿no? Y eso es urgente. Eso hay que hacerlo desde el día uno en que lleguemos a la moneda, que así lo espero, ¿no? Otra urgencia tiene que ver con la falta de ingresos y de recursos que muchas de las familias de clase media y sectores más vulnerables han dejado de obtener luego de una crisis económica desatada que lleva ya más de 5 años, ¿no? Tenemos que hacer algo por nuestros compatriotas que lo están pasando mal, que no llegan a fin de mes con los recursos necesarios. Y que además suelen ser las mismas familias que tienen a sus hijos cooptados por el narco.
Claro.
Y además suelen ser las mismas personas que sufren las colas de FONASA, que ya llegan a 3 millones de personas. Te fijas que hay un problema que es integral, sistémico, que si no lo resolvemos desde el minuto uno, va a ser muy difícil salir adelante. Entonces, ¿cuál es el corazón? Es llegar, saber exactamente cuáles son las urgencias, algunas de las cuales ya las he señalado, e inmediatamente atacarlas como se deben atacar, ya sea medidas administrativas o una agenda vigorosa y osada legislativa en el Congreso.
Ahora, dicho eso, yo creo que las líneas programáticas han quedado claras. Se hizo un gran ahí evento de presentación en el Teatro Oriente, se repletó, casi 1 millar de personas acompañaron a Evelyn Matthei en esa oportunidad. Te hemos dicho la pregunta del corazón del programa, y tú dijiste algo al final respecto a la actitud, ¿cierto? Que sí. Es la actitud de llegar al gobierno a inmediatamente hacer la transformación, porque 4 años pasan muy rápido.
Así es.
Y también hay una cuestión que se habla mucho de convertir las candidaturas, también una especie de movimiento, en el sentido de movilizar a tus huestes. El corazón del programa ya lo vimos, pero también a veces hace falta como una idea de qué es lo que te mueve, en el sentido de vamos a llegar al gobierno y la prioridad va a estar puesta aquí. O sea, yo entiendo que eso va a ser seguridad. ¿Y cuáles son como el área chica de llegar inmediatamente a gobernar y no aprender, ¿cierto? Hemos estado medio acostumbrados a una línea de crédito, un margen de excusándose de que estamos tratando de aprender o de habitar el cargo. Y por otro lado, ustedes lo están acusando en estos momentos como de abusar de la experiencia de las personas que, lo estoy poniendo de manera elegante, abusar de la experiencia de personas que ya estuvieron en gobierno anterior. Se habla mucho de demasiado piñerismo, algunos critican en la campaña de Evelyn Matthei. ¿Cómo conjugar, cierto, lo que diría el joven, la experiencia de juventud?
A ver, es que aquí lo importante, yo creo que es otra pregunta, es ¿cuál es el principal rival de la sociedad chilena? Y yo diría que hay dos. Uno, el estancamiento económico. Dos, el crimen organizado.
Claro.
Si todos estamos, o todos los que creemos en la democracia, estamos de acuerdo en eso, significa que debemos atacarlos, debemos enfrentarlos con la mejor gente posible, con aquellos que estén preparados y sean los mejores en cada una de sus áreas. Si eso significa que hay que acudir a algunas personas, como tú, Julio, que estuvieron en los gobiernos del presidente Piñera, no vamos a tener empacho en hacerlo.
Claro.
No hay ningún problema. Si eso significa que vamos a esperar a los cabros que están estudiando afuera y que quieren llegar y meterse en el gobierno, por supuesto que los vamos a esperar y los vamos a meter. Si hay que ir a buscar a regiones, los vamos a ir a buscar a regiones. Esta cuestión llegó a un punto es tan crítico. Es tal el problema social que todo esto genera que no nos podemos, digamos, tapar los ojos con gustitos ideológicos ni con gustitos de personas que me gusta, que no me gusta, que me caen bien, que me caen mal. Aquí tenemos que ponernos todo detrás de una líder como es Evelyn Matthei, que es mi candidata, porque creo que además es la única persona que puede llevar a cabo ese liderazgo y por lo tanto sacarnos del atolladero. A mí las críticas sobre el piñerismo más menos, la verdad, no me hacen mucho sentido y creo que pierden de vista lo verdaderamente esencial, que el problema es el crimen organizado, que el problema es el estancamiento.
Oye, déjame, acabas de tomar dos temas que son centrales. El primero tiene que ver con el crimen organizado. Y hay unas cosas bien escandalosas a propósito, por ejemplo, de la formalización y condena en algunos casos ya de la banda de los Gallegos, ¿cierto?, en Arica. Y de repente se filtran audios de narcos chilenos o la fiscalía ha podido acceder a audios de narcos chilenos que entre ellos comentan y dicen, chuta, y ojalá que la fiscalía meta preso a estas bandas internacionales. Y muchas veces los ministerios públicos, lo hemos comentado aquí en el micrófono de este programa, el ministerio público también apuesta como una manera de limitar el crimen organizado, es que ojalá que las bandas chilenas sobrevivan, porque no son tan violentas como la extranjera. Entonces, en esa lógica de enfrentar el crimen organizado, ¿cuáles crees tú que debieran ser la... no hay balas de plata en esto, no, pero ¿dónde va a estar la urgencia en el fondo? Porque yo creo que eso es lo que le pasa a la gente en la casa. O sea, dice, yo veo que esto está al borde del barrancón, estamos a punto de ser un estado fallido. Y claro, quizá en Santiago no te escandaliza tanto, pero en Santiago hay 1 de cada 7 santiaguinos vive en zonas controladas por el narcotráfico. Así en es. Arica es infinitamente peor. ¿Cuáles van a ser así como las primeras medidas para enfrentar ese crimen organizado?
Yo te diría 3 series de medidas. La primera tiene que ver con un control efectivo de la frontera norte de nuestro país, en especial aquella que limita con Bolivia, claro, ¿no? Y eso requiere muros, requiere fosas, requiere rejas, todo lo que tú quieras, pero requiere sobre todo una voluntad política para que aquella persona que haya sobrepasado hacia el límite chileno la tomemos detenida, la tengamos en un centro de reclusión máximo 48 horas y luego la expulsemos. Claro. Tú sabes, Julio, que hay 10 kilómetros entre la frontera y el último límite al cual pueden acceder los migrantes irregulares, y eso no se considera todavía que hayan entrado al país.
Claro.
En esos 10 kilómetros es donde nosotros tenemos que poner todos nuestros esfuerzos. Si eso requiere aviones no tripulados, cuestión que estamos analizando detenidamente, si eso requiere drones para saber exactamente por los pasos que están incurriendo en la frontera, todo eso lo vamos a hacer. Y todo eso lo vamos a hacer no necesariamente gastando más plata, reasignando los malos recursos que sabemos existen en el Estado. Voy al segundo punto, y que tiene que ver con lo primero. Nos hemos enterado hace un par de semanas o meses que el Ministerio de Cultura, que yo tengo la máxima afición por la cultura, pero creo que tiene un presupuesto absolutamente elevado para las condiciones materiales actuales. Claro. Tiene 200.000 millones, o por ahí, millones de pesos más que el Ministerio Público. Hoy la urgencia está en la seguridad, porque sin seguridad no va a haber cultura posible.
Claro.
No digo que esto es para toda la vida. Ojalá que resolvamos el problema de la seguridad y volvamos a vivir tranquilamente. Pero aquí lo que se requiere es una reasignación, una optimización presupuestaria, acompañada obviamente de la reducción del déficit fiscal. Y 3, si logramos controlar la frontera y logramos a su vez controlar las cárceles, que es donde habitualmente ejerce el capo de los gallegos o el capo del Tren de Aragua, entonces vamos a lograr disminuir significativamente su presencia en el país. ¿Cómo se hace eso? Nosotros ya presentamos un plan a fines del año pasado. Necesitamos 5 cárceles nuevas. Tenemos todo una forma muy milimétrica de construcción. Sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo bajar de 9 a 5 años la construcción, pero eso además debe ir acompañado de una expulsión expedita lo más rápido posible de 3.000 reos extranjeros que están dejando la crema en cada una de las cárceles. Ayer me enteré que en la cárcel de Rancagua hay 20 trenes de Aragua, de los cuales 19 son hombres, una es mujer, 5 ya están condenados, los 8 son imputados. Y 7 ingresaron en los últimos días.
Imagínate.
Y eso ocurre obviamente en todas partes del país. O sea, viajaron del norte, probablemente pasaron por Santiago, se establecieron en Rancagua y ahora están operando ahí.
Bueno, algo importante es que todo el proceso del control de las cárceles. De repente aquí en Chile vimos todo este escándalo con un momento de desmanes o de problemas en las cárceles, especie de motines. Y de repente uno empieza a indagar, a ver debajo de la costa, ¿por qué pasa esto? Y era porque Gendarmería se había puesto muy duro con el tema de los celulares.
Sí.
O sea, los motines no era por una cuestión de condición inhumana de los presos al interior de la cárcel, sino que era un motín porque le estaban quitando los celulares. Y estaban
una herramienta de narcotráfico.
Claro, que una herramienta de narcotráfico, que pucha que es fácil coordinar el negocio protegido dentro de una cárcel. Esto es el mundo al revés, pero para muchos narcos es mucho más seguro controlar tu negocio desde una cárcel. Y para poner en perspectiva lo que tú decías respecto a la cultura del Ministerio Público, pero este año el presupuesto de cultura creció 45% y el Ministerio Público, que 2, es encargado, 2,1. O sea, lo que tú acabas de decir es, yo lo que estoy escuchando es un gobierno de emergencia. Y cuando tú estás en un gobierno de emergencia, empiezas a decir, ¿sabes qué más? No es que no valore la cultura. Ya vendrá, como diría Diego Portales, ya vendrá los momentos y el tiempo para que florezca la cultura, pero no hay cultura posible si es que no somos capaces de mantener en tranquilidad y en orden nuestras calles, nuestras
familias. Y no hay desarrollo económico, y no hay bienestar social, y no hay reducción de las listas de espera. O sea, la seguridad es condición necesaria para cada uno de los otros aspectos que un gobierno debe enfrentar, y que debe enfrentar.
Así es. Bueno, una de las prioridades que tú dijiste ya, enfrentar el crimen y la seguridad. Muy bien. Lo segundo era un poco reactivar la economía. Sí. Porque al final esto, si tú no creces económicamente, esto es un juego de suma cero.
Así es.
O sea, si alguien gana algo, se entiende que el otro lo está perdiendo. Y solamente en una lógica de crecimiento económico, tú eres capaz de dar mejores servicios públicos, que las remuneraciones crezcan, las familias tengan mejores sueldos y puedan prosperar. Esa convicción del crecimiento económico a esta altura, por desgracia, llega a ser ya algo más en el campo de las ideas que de las políticas públicas, porque en Chile durante muchos años había un consenso en la importancia del crecimiento económico. Eso se perdió con Bachelet II y ya terminó en el suelo con la discusión constitucional cuando hablaban del decrecimiento.
Así es.
Y por tanto, hoy día hay que recuperar la legitimidad moral y social del crecimiento económico. Cuando uno habla de crecimiento económico, no está hablando que solamente que la empresa tenga más utilidades, es que las familias puedan tener más oportunidades laborales, de crecimiento económico, crecimiento social. ¿Cuáles van a ser las medidas de Belén Matthei para eso? O sea, la seguridad es una condición sine qua non. O sea, si en este país no hay estabilidad, no hay certeza, nadie se va a atrever a invertir. Cuando hay incertidumbre, no solo el empresario no quiere invertir una mina, las personas también dudan de comprarse el auto. Si hay incertidumbre, también dudáis si comprarte la casa, también dudáis de qué cosa comprar, incluso cambiarte de ropa. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles van a ser las prioridades en materia económica, Juan Luis Osa?
Tu diagnóstico es extraordinario, Julio. Déjame reforzar un punto que tú hiciste al principio de tu intervención. Buena parte de la tendalada económica, perdón el castellano, de la tendalada económica que estamos sufriendo hoy, tiene como origen la reforma tributaria de Michelle Bachelet del año 2014.
Claro, tiene nombre y apellido.
Nombre y apellido. Gonzalo Arenas, ministro de Hacienda de Michelle Bachelet. Y hay que decirlo, porque detrás de esa reforma tributaria hay un convencimiento ideológico de que el crecimiento económico, el comillas neoliberalismo, era un cáncer para la sociedad chilena. Y resulta que la máxima expresión, como tú bien dijiste, de esa postura ideológica fue la tentación de decirnos que ya no solo no había que crecer, sino que además había que decrecer, ¿no? Y ahí estaba el ex subsecretario Ahumada poniéndole todo tipo de cortapisas a los TPP, etcétera, ¿no? Yo creo, sin embargo, que desde entonces a la fecha, la palabra crecimiento, la palabra emprendimiento, la palabra, miren, permisología, claro, se ha adueñado del debate público. Y hoy existe una legitimidad y una necesidad de volver a crecer, porque los chilenos se dieron cuenta qué significa vivir con inflación. Se dieron cuenta qué significa no poder llegar a fin de mes. Se dieron cuenta la razón de por qué se le estaba esfumando el sueño de la casa propia. Es decir, vivieron nuevas generaciones una crisis económica que nunca habían vivido. Y sabemos que en la mayoría de los casos los grandes causantes de las crisis económicas son un gasto excesivo, ¿cierto? Y un crecimiento bajo, paupérrimo. Entonces, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, reasignar esos gastos que ya habíamos hablado. Pero si no lo acompañamos de un crecimiento sostenido y sostenible, que llegue ojalá al 4%, eso es lo que estamos intentando hacer, no vamos a salir de la crisis económica. El problema es que hay que llegar al 4%. Lo primero, ser radicales respecto a la permisología. Hoy día nos enteramos por una carta en el diario.
Sí, impresionante.
La
voy a buscar aquí.
Es extraordinaria. Bueno, todo ese grupo que firma ahí es parte, son los encargados del grupo de permisología que está viendo los detalles de los permisos que el Estado demanda para que tú hagas una inversión.
Claro.
En este caso era en el Hospital del Cáncer, porque a alguna naturaleza querían mantener.
Oye, ¿no? Si me dais 10 segundos, claro, solo para poner perspectiva a la gente que nos está escuchando. Hay una carta hoy día, entre otros, de Ignacio Brión y varios más, que dice: se está tramitando los permisos ambientales para construir el nuevo hospital del Instituto Nacional del Cáncer en Independencia, que estamos todos de acuerdo que es una prioridad social importante. Sin embargo, la Seremi de Medio Ambiente pide que aquellos que quieren construir este hospital tengan un diseño de áreas verdes que permita favorecer la conservación de la biodiversidad, resguardar la fauna vertebrada e invertebrada nativa, especialmente insectos, arácnidos y otros.
En la mitad de la calle.
Oye, además hay alguien que dice, ve para el lado, mira lo que hay al lado, mira lo que está acá. O sea, a mí para construir un hospital me están pidiendo que proteja los insectos, los arácnidos y otros, y al lado tenéis cualquier cosa en la calle. O sea, cuestión impresionante.
Entonces, lo que uno tiene que saber es, son exactamente los proyectos económicos que están en una cola esperando el permiso número 20.
Claro.
Destrabar esos permisos, y los estamos identificando uno a uno, y una vez que los destrabemos, dar una señal muy fuerte al mercado. Nosotros vamos a ser un gobierno pro inversión, nosotros vamos a ser un gobierno pro productividad. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que los privados funcionen y hagan alianzas, virtuosas con el sistema público. No vamos a tener empacho en todo eso. ¿Por qué? Porque el objetivo es llegar al 4% y al mismo tiempo bajar el déficit fiscal que este gobierno nos va a dejar en una millonada ya terrible, ¿no?
A propósito de eso, nosotros tenemos aquí en el panel de los viernes a la Connie Castillo, y cada vez que la Connie Castillo ha venido, nos dice una y otra vez nos dice, nos van a dejar sin ni un peso. O sea, este es un gobierno que está generando un déficit, que no tiene empacho en cargar a la línea de crédito futura, que esa es una carga generacional impresionante a las próximas generaciones de chilenos, que vamos a ir pagando con más impuestos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y siempre la Connie Castillo dice, este gobierno va a dejar a la próxima administración, sea cual sea, sin ni un peso para implementar la legítima medida, además, fruto de la democracia. O sea, en el fondo, va a ganar a alguien, tiene sus prioridades. Cuando yo te escucho esta, no voy a decir obsesión, pero lo digo en tono positivo, este compromiso por el 4%, ¿tiene algo de cuando uno escucha los discursos de Milei, guardando las 17.000 diferencias, diciendo, oye, déficit cero? O sea, no vamos a tener déficit fiscal. Obviamente el problema argentino es otro, o sea, ellos tienen un déficit tan grande que ese es subjetivo.
Y las reglas son otras.
Nosotros tenemos aquí una prioridad por el crecimiento. Pero en esa línea de disminuir el gasto público y hacerlo razonable, a mí me pasa que no conozco a nadie que haya trabajado en los gobiernos del presidente Piñera, que no te pueda proponer dos o tres lugares o muchos más de donde disminuir. Yo estoy en contra de cualquier alza tributaria por el solo hecho que conozco cómo se gasta la plata.
Por supuesto.
Y la gente, en la medida que conoce cómo se gasta el presupuesto de la nación, sinceramente no puede aportar, no puede apoyar una reforma tributaria que no aumente los impuestos. Y en ese sentido, yo no sé si ustedes tienen también esa prioridad por controlar el gasto público. Tú dijiste, vamos a controlar la seguridad, vamos a dar un foco en el crecimiento, pero también cómo poner límites a una estructura del Estado que lo único que hace es crecer, crecer y crecer. Y uno escucha al ministro Marcel, y cada vez que tiene un problema, la solución siempre es un aumento de impuestos.
A ver, son varias cosas. Lo primero es que yo creo que nos tenemos que encaminar a un sistema tributario que se encamine al menos a la OCDE, esto es el 23%, y ojalá eventualmente llegar al 20%. Claro. El problema es que eso requiere ley, eso requiere una discusión larga en el Congreso. Y mientras tanto vamos a tener que hacer otras cuestiones, ¿no? Lo segundo es, cuando hablamos de reasignar, de optimizar los gastos, no estamos diciendo, oiga, usted, señora que recibe la PGU, se la vamos a bajar.
Claro.
No nos vamos a meter con el gasto social bien ejecutado, de ninguna manera, porque hay muchas necesidades, porque estamos en la mitad de una crisis. Pero lo vamos a optimizar de forma tal de que esa plata, entre otras cosas, incentive la inversión local y extranjera.
Claro.
¿Te fijas? Y eso es un convencimiento. Es una convicción. Cuando el presidente Piñera se convenció de que las camas en la pandemia tenían que ser prestadas tanto por el sistema público como el sistema privado, la cosa empezó a mejorar. Este gobierno no quiere meter a los privados en la solución de las listas de espera. Porque tiene una concepción del mundo. Y una obsesión. Y una concepción del mundo muy distinta. Si el presidente Boric, en realidad, y su ministra, o ex ministra, hoy candidata presidencial, Carolina Toá, lo que les gustaba era el texto constitucional que salió de la convención.
Claro.
Sí, es que eso hay que decirlo. Y ese texto.
Bueno, y antes de ser ministra, Toá era vocera del apruebo.
Es que a eso voy.
Claro.
Y no nos olvidemos, además, que asumió la semana después que perdió el apruebo, muy probablemente como moneda de cambio a toda su vocería.
Claro.
Y esa constitución era un golpe al corazón, al crecimiento y a la inversión. Nosotros tenemos el convencimiento ideológico exactamente contrario.
Así es.
Exactamente contrario.
Oye, en ese sentido, Juan Luis, tú, yo te escucho hablar de convicciones, de ideas, de principios. Muchos hablan de que el péndulo se movió. Y si tú miras el Chile del 2025, que pucha que es distinto al del 2019 y el del 2022, etcétera, la política es muy dinámica. Por primera vez da la impresión de que existe cierto consenso social o popular en ideas tradicionales de derecha como orden, como seguridad, como libertad, como crecimiento. Y por tanto, en este momento político particular, en que da la impresión de que hay agua en la piscina respecto al ideario de derecha, tampoco es casualidad que la derecha tenga muchos candidatos, porque la derecha lo que dice en este momento, chuta, tengo la opción de ganar y puedo ser yo o puedo ser el otro, y por tanto hay un incentivo. Mientras más posibilidades de ganar, más gente quiere ir. Al contrario de lo que está viviendo la izquierda hoy día, como tú sabes que probablemente vas a perder, las candidaturas han sido así media forzadas. Bachelet dice que no, la toa sale de mala gana, se ha demorado algunas definiciones que parecían un poquito más evidentes. Y en ese sentido preguntarte, ¿cómo ves tú el surgimiento hasta el momento de tres candidaturas potentes, como es el liderazgo de Belén Matthei, que está primero en la encuesta, después la candidatura de José Antonio Kast, el nuevo liderazgo Johannes Kaiser? O sea, hay una derecha, el votante de derecha hoy día tiene tres opciones, y cuando yo por lo menos decido mi voto, siempre hago como la distinción de ideas, personas, estructuras. Es decir, en el campo de las ideas, ¿cuál es el programa de gobierno que más me representa? En el campo de las personas, bueno, el liderazgo que va a estar a cargo de esto, el petit comité, el equipo que está impulsando, y la estructura, bueno, ¿con qué respaldo, qué musculatura de tener, qué coalición? ¿Por qué crees tú que ahí Evelyn Matthei tiene una ventaja, no solo la encuesta, sino también en equipos, programas, y crees tú que es la opción más viable para Chile en los próximos años?
Me parece súper interesante tu forma de decidir tu voto. Ideas, liderazgo, estructura. Que uno podría decir estructura sinónimo de equipo.
Así, ¿no? Es.
Claro. Vamos al principio. Yo creo que nadie tiene la rueda de la fortuna clavada. No hay balas de plata. Hace 5 años... estábamos en el mundo más de izquierda posible, ¿no? Y por lo tanto, en realidad, lo que uno como persona que se dedica al servicio público, a la política, tiene que ser siempre muy consciente de qué es lo que está pasando en la sociedad. Y si acaso una elección o dos cambia el comportamiento social, como algunas personas creen. Yo creo que eso no es así. Y que dedicarse únicamente al análisis contingente de las elecciones puede ser sumamente peligroso. Habiendo dicho eso, lo que históricamente hemos defendido como derecha, centro-derecha, esto es, la seguridad, el orden, la propiedad, la libertad individual, la sociedad civil, etcétera, efectivamente están muy arriba en las expectativas y en las necesidades de la gente. Y eso me parece maravilloso, y me parece muy bien que hayan candidatos y que sean, ojalá, lo mejores posible. Entonces, las ideas me parece que son las correctas. El liderazgo, porque voy a usar tu mismo matriz de análisis, ¿no? El liderazgo, yo creo que este país requiere una persona que no llegue a improvisar.
Claro.
Una persona que sepa priorizar, una persona que sea valiente y audaz, que no tenga empacho en golpear la mesa cuando haya que golpear la mesa, y que tenga muy, muy claro cuáles son las principales urgencias y los principales problemas de la gente. Porque no es nunca monolítico esta cuestión. No es esto o lo otro. Porque eventualmente igual tú tienes que empezar a hablar de forma más sistémica. Y yo creo que ese liderazgo es el de Evelyn Matthei. Es una persona que todo el mundo conoce, una mujer absolutamente probada, que ha tenido todo tipo de cargos públicos, el último y el que ella más le gusta, el de alcaldesa de Providencia, y que además ha sabido, y aquí voy a la estructura, construir un equipo que a mi manera de ver es por lejos el más sólido que existe en el país. Me dirán, viene de cerca la recomendación, como dice mi padre.
Claro.
Sí, viene de cerca porque yo he tenido el privilegio de aprender de ellos, de conocerlos, de escucharlos. Y hemos estado meses trabajando en el diagnóstico inicialmente y luego en las medidas específicas en cada una de las áreas que le preocupan a los chilenos. Esa combinación, insisto, tiene que ver con ideas, con liderazgo, con estructura, con equipo, y sobre todo, y le agrego una cuarta, con la gobernabilidad. ¿Quién le da gobernabilidad al país? ¿Quién es capaz de enfrentar a un Congreso tan atomizado como el que seguramente vamos a tener a partir del 2026? Más atomizado que el actual. ¿Quién es la persona que puede sacar sus reformas adelante? otra vez. Me parece que un liderazgo que ha probado saber conversar defendiendo sus principios con distintas personas, que tiene buenos equipos, que todo el mundo conoce y que además tiene las mejores ideas.
Ahora, en ese sentido, y para ir terminando porque sé que tenéis que partir, hay un tema que nos preocupa respecto a las a otras materias que no son las más evidentes, ¿cierto? Cuando uno habla, por ejemplo, de las prioridades, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, gobernabilidad, enfrentar el crimen, la importancia del crecimiento económico. Pero hay materias sociales que son relevantes. Yo quiero aprovecharme de que esté aquí, quizás para pasar un mensaje, en materia educacional. Yo creo que nosotros, a veces quedan algunos proyectos de ley que quedan como verdad revelada, pero la ley, o la supuesta ley de inclusión de la presidenta Bachelet, si uno quisiera seguir haciendo la lista de cosas dañinas de ese gobierno, ¿no?, que puso fin a la selección, al lucro y al copago en los colegios subvencionados, sigue siendo hoy día una discriminación brutal para las familias de clase media. Una persona con recursos puede elegir el colegio que quiere para su hijo y no va a ninguna tómbola. Una persona con recursos puede aportar al colegio de sus hijos y lo hacen de manera contundente en cientos de miles de pesos. Pero si alguien quiere poner 45,000 pesos al colegio de su hijo, lo tiene prohibido por ley. Las familias más ricas pagan colegios particulares de 500,000, 600,000 hasta 700,000. Entonces, ¿cómo nosotros podemos revelarnos frente a la idea de que eso ya es una verdad establecida? Porque si fuera así, aquí un Congreso aprueba algo y el año siguiente estamos todos condenados. Uno debería rebelarse frente a lo que considera injusto. Es más, yo hago clase constitucional y hablamos del principio de solidaridad, que tiene algo de rebelarse contra la estructura social injusta. Y una estructura que discrimina por recurso, que discrimina por tipo de colegio, naturalmente es algo que uno debiera querer cambiar. ¿Va a haber espacio en el próximo gobierno para este tipo de batallas que algunos califican más ideológica, pero yo creo que son sociales y del núcleo de cosas que afecta a las familias de clase media chilena?
Antes de ir a la respuesta, la crisis educacional actual también tiene nombre y apellido. Sí. Nicolás Izaguirre.
Así es. Bajar de los patines.
Ministro de Educación de entonces. La reforma es del año 2015. ¿En qué consistió esa reforma? En que, bueno, que ahora iba a ser todo mediante una tómbola, y que por lo tanto el Estado iba a decidir finalmente dónde iban a ir al colegio, a la escuela, cada uno de los niños que no pudieran, como bien tú dices, acceder a un colegio pagado. Claro. ¿No? Con lo cual, los sostenedores subvencionados perdieron un montón de gente muy buena que había ido a estudiar, para no hablar de los liceos tipo institucionales, etcétera. Claro. Pero además las familias, los padres, vieron cómo se les iba uno de los principios más caros de la modernidad, que es que sean los papás los que elijan el colegio y la educación de sus hijos. La libertad de enseñanza no es solo, o no refiere solo al derecho a construir un establecimiento privado, sino que además ese establecimiento tenga el currículum que estime conveniente, religioso o no, mixto o no.
Y el papá elige.
Y no es el Estado el que mete el nombre del hijo en una tómbola, porque es literal, bueno, supongo que es computacional, y te dice, mire, usted como vive cerca de este colegio, va a ir para allá. Y por lo tanto, la selección lo que hizo fue disminuir drásticamente la cantidad de talentos que existen en Chile y que deberían seguir existiendo, como, bueno, con colegios especializados, por ejemplo.
Por supuesto.
¿Te fijas? Ese principio, que yo digo que es de la modernidad, obviamente está muy en el corazón del pensamiento de centro derecha, de derecha, lo tenemos que recuperar a como dé lugar. Tenemos que dar una señal muy fuerte de que lo que realmente nos interesan son los niños.
Claro.
No si hay que derogar o no derogar el CAE. Son los niños los que no votan, pero son los niños, el futuro de Chile, en donde tenemos que poner nuestro foco y nuestra concentración. Son niños que si no aprenden a leer, cuando tienen que aprender a leer, esto es entre primero y cuarto básico, lo más probable es que dejen de ir al colegio y que por lo tanto sean cooptados por el narco.
Así es.
Hay una causa-efecto, claro. ¿Te fijas? Hay una causa-efecto. Esto ya no es, no está en la mentalidad de los teóricos, esto está ocurriendo todos los días. ¿Dónde vamos a poner el foco? Insisto en esto, en los niños, en la primera infancia, ¿no? Para nosotros los niños van a ser los primeros en la lista educacional, los primeros. Y además, al mismo tiempo, y ya yéndonos a la educación secundaria, y con esto cierro, hay que hacer un esfuerzo muy grande por darles oportunidades a aquellas personas que o no quieren ir a la universidad o lo encuentran muy caro, o no tienen tiempo porque están trabajando, y que sin embargo tienen grandes habilidades manuales, técnicas, tecnológicas, etcétera. Evelyn Matei, me consta, tiene una verdadera convicción de que la educación técnico-profesional tiene que estar muy arriba en el programa, muy, muy arriba. Y técnico-profesional no es nada más que lo habitual, es que los jóvenes salgan de los colegios con conocimientos digitales de primer orden, conocimientos tecnológicos de primer orden, y que además sean becados por el Estado para ir a estudiar afuera técnico-profesional, no únicamente el doctorado o el magíster en cualquier otra...
Bueno, lo que está diciendo Juan Luis es música para mis oídos, porque cuando lo...
La no ley... solo es música, sino
no,
que...
No, no, digo algo positivo.
Hay que ejecutar la música.
Obvio, es que... nos tengo que ir a pausa, me están diciendo, pero por ejemplo es cuando los abogados redactan leyes, ponen muchos trámites para que los abogados... requiere firma de abogado, requiere firma de notario. Cuando los profesionales hacen los programas de gobierno, se preocupan de la universidad. Es importante esa diversidad y lo que tú acabas de decir, de hacer la pega para poner en el corazón a grupos que no necesariamente están ahí. Juan Luis, nosotros te queremos agradecer a verte.
Muchísimas gracias.
Sumado, te vamos a comprometer para las próximas semanas para seguir conversando y nosotros vamos a una pequeña pausa comercial. Usted no se vaya, viene Álvaro Belolio y Ricardo Hernández. Nos vemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Comenzó Ahorro Vivir Mejor en Cruz Verde. Elige disfrutar, elige vivir mejor. Aprovecha. Ensure Advance, suplemento alimenticio en polvo sabor vainilla 400 gramos, antes a 14.690 pesos, ahora 11.990 pesos cada uno. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Hola, soy Andrea. Llamo de Banco de Chile para hacer una invitación a cada mujer de este país. Una invitación a seguir cumpliéndote a ti misma. A subirte un avión, a bailar, cantar, correr, a levantarte. ¿Quieres ayudar? Hazlo. ¿Quieres empezar? Llegó la hora. ¿Quieres inspirar? Ya lo estás haciendo. Y mientras eso pasa, acá estaremos. Ese es nuestro compromiso. Conoce el programa Mujeres que Inspiran y sus beneficios en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de las Mujeres de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público. Una buena conversación que tuvimos con Juan Luis esposa, el jefe programático de la candidatura de Evelyn Matthei. Vamos a seguir conversando lo que está pasando aquí en Chile, especialmente el caso de la diputada Carol Carioli. Para eso invitamos a Álvaro Velolio y Ricardo Hernández. Vamos directo. Antes, saludamos rápidamente a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile, Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio y guardia de seguridad. Contáctanos a través de airesecurity.cl. Está aquí ya conectado a la distancia nuestro querido Álvaro Velolio, en cuerpo presente Ricardo Hernández. Muy bienvenido a los dos, y quería permitir que Álvaro Velolio abriera los fuegos. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que está pasando con el caso de Carol Carioli, especialmente este temor de que se filtren otros contenidos más privados de los audios, pero también información como, por ejemplo, de que Carol Carioli arrienda su departamento a otro empresario chino, también de nacionalidad china, y que está generando cierta polémica? ¿Cómo lo ves tú, Álvaro Velolio?
Hola, un saludo ahí a todos los que están viendo y escuchando Agricultura. Saludo especial a Julio, a Ricardo. Nosotros, Julio, siempre comentábamos que estos días eran muy acontecidos para el gobierno, pero si hay un día que fue especialmente acontecido, fue hoy. Claro. O sea, salió el alcalde Pedro Aguirre Cerda, el tema que le pedía plata a sus funcionarios para financiar su campaña, y tuvieron que cancelar el anuncio de la reforma de pensiones, que era, el gobierno dice, su reforma más importante. Y además, la prácticamente confirmada candidata al Senado por Valparaíso está metido no en uno, sino en varios escándalos en temas de cohecho y financiamiento irregular.
Imagínate.
Primero, yo nunca había escuchado tener un amigo empresario que te arrendara el departamento 40% más barato, 30% más barato. O sea, yo creo que ese es un privilegio que me da un poco de envidia, incluso.
No, pero dan ganas de decirle a ese empresario que si maneja todo su negocio así, va a quebrar.
Uno entiende que efectivamente los inversionistas chinos hacen inversiones entendiendo a menor costo, pero realmente, ¿cuál es la contraprestación? O sea, arrendar una casa 30% más barato es muy extraño. O sea, entonces no pueden negar el tema. Y ojo, se desdijeron, porque ella dijo que había llegado a través de una corredora, pero hoy día, en el diario La Segunda, el abogado dice que no. Efectivamente, ella le había pedido a este gestor de negocio, a este tramitador, y él fue el que un poco le gestionó este departamento en Providencia. Más allá de una semana compleja para Carol Carioli, donde expuso a su guagua de 8 meses a una sala llena de personas, donde efectivamente le salen los casos de cohecho pidiendo privilegios para sus amigos empresarios chinos, diciéndole que le donaran la campaña, pero no hay registro de su campaña. Se conoce además que está el departamento. Hoy día el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, le tiró la cadena. Claro. Dijo, oye, esto es gravísimo, así que también hay que reconocer probablemente su competidor en la elección senatorial en Valparaíso. Pero yo creo que viendo esto y viendo efectivamente cómo festinó el Partido Comunista, y especialmente Carol Carioli, con las filtraciones de, por ejemplo, el abogado Miguel Crispi y Luis Hermosilla, yo creo que se le está devolviendo un poco la mano.
Claro.
O sea, claramente acá están tratando de bloquear y están poniendo acciones judiciales para que no se vayan liberando más chats. Pero cada vez van apareciendo nueva información, y yo creo que efectivamente se le está poniendo bastante complicada la pista a un gobierno que hoy en día, que ni siquiera puede anunciar su reforma de pensiones, que ellos decían que era la noticia más relevante de este gobierno.
Así es, bueno, no fue, te di toda la razón, no ha sido un día fácil para el gobierno, y sobre todo se caen en algo que comentábamos contigo, Ricardo Hernández, a propósito del balance de los primeros, o sea, de estos 3 años del gobierno, para ponerlo en términos sencillos, como de decaimiento moral, por no decir de corrupción moral y de una baja estatura moral, de que los que decían que tenían una moral distinta, superior, están ahí dando explicaciones por departamento 40% menos subvencionado por un empresario chino, por ni que decir ya el caso Monsalve, que ya es la guinda de la torta. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo Hernández?
No, a mí me llamó mucho la atención en cómo se ha ido descubriendo esto. Si pensamos que todo partió por este caso Serrabella, por una incautación, no a Carol Carioli, fue una incautación a Iracy Hassler. Por el caso Serrabella, donde se dan cuenta que entre las dos se pusieron de acuerdo de hacer este negocio con Serrabella, no porque era necesario para los vecinos, no porque era muy urgente en la comuna de Santiago, sino porque, oye, tú, a ti que te va bien con las mujeres, podría armar un CESFAM ahí para mujeres, claro, especialista y con toda la ideología de género, etcétera.
etcétera, y de ahí se dan cuenta, la PDI hace esa captación y se da cuenta que hay más chats, y se dan cuenta que hay peticiones de favores entre la diputada Caro Cariola y la alcaldesa. Y ahí empiezan a investigar esa lista y llega hasta la lista de Cariola. Y resulta que tiran un poquito la madeja, tiran un poquito el hilo y aparece inmediatamente en otros casos que ya iba pasando de más allá de estos favores a empresarios chinos de apurar una patente, a apurar un poquito aquí el trámite allá, a derechamente pasar a que hay probablemente financiamiento a la política de empresarios chinos a el Partido Comunista, en específico con esta diputada, y eso es, esta rebaja del 40% del arriendo, no más que eso, o sea, está financiando finalmente de manera por al lado, ¿cierto?, a una persona que seguramente fue candidata a diputada, ¿cierto?, y le rebajan el arriendo. Eso es un aporte, finalmente, un aporte. Y eso, entonces, este caso ha ido pasando desde el caso Sierra Bella, que es un caso que también tiene aristas patrimoniales muy grandes para la Comunidad de Santiago, a tráfico de influencias y ahora financiamiento regular de la política por empresarios chinos. Entonces, yo no sé más, que si seguimos tirando el hilo, ¿qué más va a pasar? Y que me alegra de que no haya prosperado esta nulidad de la incautación de los celulares ahora de la diputada Cariola, porque seguramente van a haber más antecedentes ahí en esas conversaciones. Parece que terrorífica la conversación entre las dos amigas y las hijas.
Bueno, estaba muy preocupada que no se filtraran conversaciones privadas, incluso fotos. En ese sentido, Álvaro del Olio, que trabaja además en una escuela de gobierno, leía un tuit de Cristian Rodríguez que decía, bueno, la izquierda y el Frente Amplio se ha llenado la boca de sus estudios fuera de Chile, de ir a... Se gastan miles de dólares o de libras esterlinas, probablemente con cargo al erario público, porque muchas de estas son becas Chile, para ir a estudiar con la Mazzucato, a Londres y tantas otras cosas, para que al final una decisión tan importante como una clínica termine por un WhatsApp de una diputada que ni siquiera es del distrito y le dice a su amiga comunista, alcaldesa, oye amiga, creo que sería buena idea una clínica. O sea, ¿de qué sirvió los másteres en políticas públicas? ¿De qué sirvió la planificación, public policy y tantas otras cosas para que al final las clínicas se hagan porque una diputada le mandó un WhatsApp nomás? Álvaro Belolio.
Y profundizando un poco esa misma línea, gran parte de la izquierda cuando se va a Londres u otros lugares estudia los temas de urbanización, de vivienda, para decidir dónde poner un CESFAM o un tema de salud. Hay que hacer un geoanálisis relevante, hay que ver temas de vulnerabilidad, de densidad y otro. Y acá la decisión es casi como si estuvieran piscoleando, así como claro, la buena onda, anda, se me ocurrió una idea seca amiga. Y ya habla un poco la lógica que nosotros hemos comentado también en el programa, Julio, sobre la frivolidad con que actúa la izquierda con fondos públicos.
Así es.
O sea, para ello, 8 mil millones en Serrana Bella es un gustito y se resulta bien. Queda un poco, me acuerdo de lo que dijo en su minuto el precandidato presidencial, Vlado Milosevic, dijo, oye, intentémoslo, y si nos va tanto, ¿qué más da? Y también un poco otro precandidato presidencial, que es Gonzalo Vinter, que dijo que finalmente la gestión da lo mismo, entonces gastemos plata, votémosla, hagamos favores, si resulta bien o no, lo importante es la ideología, lo importante es justamente esta clínica para las mujeres. Y finalmente, quienes terminan pagando los grandes costos, a quienes se les suben los impuestos, quienes tienen más inflación, quienes sufren las colas para hacer un trámite con el gobierno, quienes efectivamente tienen problemas en estas cosas, somos los ciudadanos a bien.
Así es.
Entonces, acá claramente hemos visto, uno, como el gobierno hay una frivolización del uso de recursos públicos insólito, y uno solo con revisar las redes sociales puede ver todas las licitaciones, todos los cursos, todos los malgastos de plata que hacen, y finalmente después ponen el grito en el cielo cuando salen gobiernos que son muy duros en el tema de gasto fiscal, como está pasando hoy en día en Estados Unidos, como pasa en Argentina, y tienden a entender mientras celebran con sus privilegios, con departamentos rebajados, no sé, donaciones que no están en la ley de donaciones, criticando hacia un poder que ellos mismos ostentan y están desperdiciando por casos de evidente cohecho.
Así es. Queremos agradecerle a Álvaro Belolio y Ricardo Hernández. Fue un panel medio cortito que nos alargamos ahí con Juan Luis Osa, pero vamos a tener que repetir. Ustedes son parte de la casa, así que sus opiniones son siempre aquí muy bien recibidas. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público.
Gracias.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. Nuevo Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un
Parque de Ciencia, Innovación y Emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, la última patita terminando el programa. Queremos agradecer a aquellos que hacen posible esta edición. Llega Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Netru Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Nosotros nos vamos, queremos agradecerle a todos por la audiencia, por los comentarios ahí en YouTube, estamos atentos a toda la lectura, los que le pusieron me gusta, y nos vemos mañana viernes para terminar la semana.
Con nuevos casos.
Con nuevos casos, prepárese porque esto va pasando cosas todos los días. Le agradecemos aquí a Ricardo Hernández y mañana estaremos con Esteban Montaner y Fernando Cartes en un viernes de mal pensado para hacer un análisis. Pucha, sí, que tengo un material.
El presidente lo invitaron ahí al caso compra.
El presidente está invitado ahí a declarar, así que pucha que hay materia.
Así que, Allende, así que...
Y como dicen por ahí, no sorprende. No, no sorprende. Ya nos vemos mañana. Que estén muy bien.
Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.